Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mira, escucha, Expósito, lo que te voy a decir. Recientemente Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, anunció que los árbitros de nuestro país son los mejores de Europa. Es más, el presidente del CTA dijo esto a Juanma Castaño en el partidazo.
Hay cuestiones que entiendo que hay que levantar un poco el pie del acelerador. O sea, los penaltis tienen que ser penaltis claros. A riesgo de comernos alguno, de acuerdo, esto es fútbol, ¿verdad? Y luego una serie de cuestiones que lo que he hablado es que cuando haya una intervención, que sea por algo que todos los que estamos aquí esta noche digamos, oye, que no lo ha visto, que es penalti, que es una mano clara.
Esto decía Medina Cantalejo. Otra cosa es si le escuchan sus árbitros o si le hacen caso. Porque lo que ha ocurrido este fin de semana, de verdad, que es de broma. Tiene a media España cabreada. Vamos a empezar por Granada. El Granada perdió por 1-0. Pitaba García Verdura. ¿Y cómo está la ciudad, Jorge de la Chica?
Pues bastante molesta. Fíjate, el Granada va a elevar una protesta a este Comité Técnico de Árbitros por los posibles perjuicios que las decisiones de los colegiados están provocando al equipo de Paco López. El detonante, lógicamente, ha sido ese penalti del que estamos hablando y que le pitaron este fin de semana en Valencia, determinando la derrota por 1-0. También van a reflejar la no expulsión de un futbolista del equipo de Barajas por una entrada a Lucas Boyé, y se van a remontar a otras jugadas polémicas en partidos disputados en San Sebastián, Pamplona y Gran Canaria.
No sé si le hemos hecho el Granada, si el Granada le ha hecho algo. Lo digo porque es reincidente en varios partidos, nos quitó un penalti en Las Palmas. Lo de la jugada de Gabriel Paulista es impepinable. Por mucho menos hace dos semanas nos expulsan a Lucas Boyé a nosotros en Pamplona. Pero esto qué es, qué criterio tan diferente tenemos. Luego el penalti es de risa, de verdad. El teatro de Hugo Duro, y está en su derecho de hacer, pero que un árbitro caiga así de esa manera.
Lo malo no es que cayó el árbitro García Verdura, es que también cayó el que estaba en el bar, que era Belferro Grande. Pedro Martín, tú en esa jugada de entre Torrente y Hugo Duro, ¿qué hubieras pitado?
Pues no hubiese pitado nada, porque es un penalti inventado por García Verdura y por Hugo Duro, que es un artista. Otro premio para los tramposos.
Vamos con otro cabreo, nos vamos a Vigo. ¿Cómo están los del Celta, Álvaro Lorenzo?
Indignación en Vigo con los arbitrajes. Se cree que hasta en 7 jornadas se les ha perjudicado, sobre todo en la visita al Girona y en el último partido este sábado ante el Sevilla. Tampoco se entienden las designaciones como las de Prieto Iglesias, que ya le han anulado 3 goles al Celta este curso, ni por qué después de reunirse con Medina Cantalejo los arbitrajes han empeorado. Benítez, para evitar sanciones, tira de ironía y habla de física.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguna fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican. Lo metemos en el cuarto del bar y así ya tenemos una persona más trabajando.
Bueno, el árbitro de ese partido, de Hernández, el señor del VAR era Prieto Iglesias. Tú, Pedro Martín, en esa jugada de Navas y Dubicas, ¿qué hubieras pitado?
Pues el penalti no es un penaltazo, pero una vez pitado, no hay ninguna razón para que el árbitro de VAR avise a Hernández para la revisión.
Bueno, a esto hay que apuntar que es que tenemos más jaleo. Porque es verdad que el Almería palmó 1-0 con el Alavés, pero vaya penalti que le pitaron en contra. ¿Cómo están por ahí, Jordi Folqué?
La verdad, Manolo, es que es el mínimo problema que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Almería, el penaltito o los penaltitos que le han pitado al conjunto rojiblanco, como el de ayer, que al principio el colegiado no lo señala y después de ver el monitor, el conjunto almeriense se extrañó de que finalmente sí señalara esa pena máxima. Pero como digo, es el mínimo problema que tiene ahora mismo la Unión Deportiva Almería.
Este partido lo dirigía Pulido Santana, en el VAR estaba González Fuertes. Pedro, ¿tú qué hubieras hecho?
Pues fue un penalti de risa, lamentable González Fuertes en el VAR y lamentable Pulido Santana en el campo, premiando la caída de Quique.
Bueno, a todo esto, el Betis le ganó claramente al Mallorca 2-0, pero hay que recordar que el Betis se quedó con 10 jugadores por expulsión de Mascarell, expulsión que se inventó Ortiz Arias. Allí en Mallorca están cabreados, Jordi.
Pase lo que pase, no varía su costumbre Javier Aguirre sobre los árbitros. Y a pesar de haber salido perjudicado el Mallorca del arbitraje en el Villamarín por la expulsión de Mascarell, que no era falta de jugador del Mallorca, y el gol anulado a Muriqui, esto dice el técnico.
Tengo muy buena relación con los estamento arbitral. En mi caso personal, nunca, nunca jamás justificaré una derrota. Ni con la fatiga, ni con el arbitraje, ni con la fortuna. Perdimos porque el rival fue mejor. Y esa es mi filosofía desde que empecé en esto hace casi 3 décadas. Y no encontrarás ninguna aclaración mía contra el trabajo arbitral, porque no encontré. no he encontrado hasta hoy ninguna declaración de un árbitro contra mi persona.
Vaya semanita que lleva Ortiz Arias acompañado de Jaime Latre. ¿Qué explicación le das, Pedro Martín, a la segunda amarilla para Mascarell?
Bueno, fue un doble error del árbitro porque el pisotón es de Marroca a Mascarell y porque no debe sacar una amarilla por un simple pisotón disputando claramente el balón. Por cierto, la actuación de Marroca fue de Óscar.
A todo esto, el Barça ganó en San Sebastián, pero los de la Real están cabreados porque consideran que hay penalti de Koundé a Oyarzábal y que debió ver a lo mejor la roja Araujo. Marco Antonio, muy cabreados en San Sebastián.
Pues sí, porque recuerda que vienen de conseguir que la jornada pasada le retiren la quinta amarilla a Zubeldia. El sábado gustó, en líneas generales, cómo arrancó Arbeloa Rojas, dejando desde el principio jugar, abriendo un poquito la mano, pero lo del penalti ya es terrible. La planta noble consideran que ha habido penalti claro en el 65, la acción Íñigo Martínez agarra primero a Leibarrés y luego Koundé le golpea en la pierna derecha.
Aquí el que pitaba al Arbeloa Rojas, el que estaba en el VAR, era del Cerro Grande. Pedro Martín, a ver, ¿hay penalti de Koundé o Oyarzábal?
Pues yo en esta acción tampoco hubiera señalado penalti. Oyarzábal fuerza la acción al máximo y el golpe de Koundé no me parece sancionable.
¿Araujo le hubieras enseñado amarilla, lo hubieras dejado sin nada como Alberola o le hubieras sacado la roja?
Está el límite, lo puedo dejar en amarilla.
Bueno, pues espérate que llama la parejita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso. Pero vale, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la pareja ya está preparada y la pregunta hoy es muy sencilla. Después del repaso que nos hemos dado por media España, todo lo que estamos viendo los fines de semana, ¿qué es? ¿Culpa de los árbitros? ¿Culpa del VAR? ¿O culpa de la organización? A ver, tú, Guas, ¿por dónde vas y a quién señalas?
Pues son culpas a repartir, Manolito. Y nos falta un cuarto elemento, los siniestros personajes de la International Board. Esos tipos que se reúnen cada dos por tres para tocar el reglamento del fútbol. Cuando era perfecto, el reglamento del fútbol era una obra de arte. Bueno, pues se lo han cargado. Y luego está el VAR, una máquina de hacer infelices. Aficionados, técnicos, jugadores, todo el mundo. Y naturalmente también los árbitros, que lo sufren. Que son muy malos. Bueno, es difícil ser bueno en estas circunstancias. Y además también está Negreira, que algo ayuda. ¡Oh! No tenemos escapatoria.
A ver, Emilio, ¿tus tiros por dónde van? ¿A quién señalas? ¿A quién apuntas?
A ver, Manolo, es lo que decimos siempre, Manolo. Es culpa de todos. De la organización, del tío que los dirige, del tío que los entrena, del tío que los escoge, del tío que les paga, del VAR, de todo el mundo. Son malos, malos. Y una acumulación tan grande de errores, tanto del VAR como del árbitro de campo, no puede ser culpa de una cosa sola, de un motivo solo. Es la organización que tiene que cambiar, que tiene que ser independiente y que tienen que ser todavía más profesionales. Porque ser profesionales no es cobrar lo que cobran, es actuar bien.
Bueno, pues estos han repartido. Ignacio Arzuaga, tú le has preguntado a los copenautas y por dónde van.
Ante la pregunta, ¿quién tiene la culpa de esta indignación con el arbitraje? Hemos dado las tres opciones que has dicho, Manolo. Los árbitros, el VAR o la propia competición. Ya ha ganado con un sólido 51% de los votos la opción de que los árbitros son los principales culpables de esta situación.
Bueno, vámonos a Europa a hablar de la Champions.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mañana sonará esta sintonía en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 6:30, porque a las 7:45... se juega en Alemania el encuentro entre el Shakhtar y el Barça. Ya están allí los de Xavi. ¿Con qué noticias, Elena?
Termina ahora el entrenamiento del Barça en el Volkspark Stadium, en el campo de acogida del Shakhtar aquí en Hamburgo. No han viajado De Jong ni Sergi Roberto por lesión, ni Laporta, que sigue sin poder volar por prescripción médica. Xavi, que hoy cumple 2 años como entrenador del Barça, dice que están a mitad del camino del éxito total para recuperar a un Barça grande en Europa. Seguido con la autocrítica post-Anoeta, remarca que el objetivo es la excelencia, no el resultadismo.
No, no es el objetivo. Sin estar bien el otro día conseguimos 3 puntos que quizá no mereces, pero también el día del clásico, otros días creo que hemos merecido más por juego, por dominio, y no lo has conseguido. Bueno, así es el fútbol de caprichoso, ¿no? Nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego, en cuanto a balón, a posesión. El objetivo es jugar bien y ganar.
Mañana, junto con Elena Condis, también en Alemania, está ya Manolo Oliveros. ¿Qué última hora tenemos de los ucranianos?
Pues Manolo, el Shakhtar no podrá contar con dos de sus habituales, el lateral Konoplia por sanción de un partido y Bondarenko. El resto está disponible al punto que en su victoria 0-1 del otro día en casa frente al Dinamo de Kiev en Liga jugaron 10 de los 11 titulares de Montjuic. El campo se llenará, todo vendido, la mayoría alemanes, pero casi la mitad dicen que ucranianos. Había unos abonos por 80 euros para los tres partidos que se agotaron antes de saberse incluso el sorteo del grupo.
Bueno, vamos con las hordas internacionales, Millán. Este equipo ucraniano, el Shakhtar, mejora cuando juega como local.
La verdad que no, al final juega en la Champions en Hamburgo y tampoco es su feudo habitual. El Shakhtar es lo que vimos en el partido de ida, un equipo con jugadores con talento como Sudakov y un portero muy correcto, pero que peca de atacar de forma muy individualista y sin un plan claro de juego. Lo normal es una victoria cómoda del Barça.
Cuando acabe ese partido comenzará el segundo encuentro de equipos españoles. El Atleti en el Metropolitano se enfrenta al Celta a las 9 de la noche. Ruiz, noticias deportivas de los del Cholo.
Bueno, fundamentalmente, Manolo, la noticia pasa por el último ensayo en el día de hoy que medita el Cholo un cambio importante en la pareja de ataque, meter a Correa acompañando a Morata y retrasar la posición de Griezmann a la medular. Al Cholo se le ha preguntado, después de lo que pasó el año pasado en Champions, si esta edición es un poco obsesión por llegar lejos, y en Televisión Española decía lo siguiente.
Obsesión no, porque tengo clarísimo que las obsesiones no tienen un éxito. Así que tranquilidad, y bueno, y ahora estamos en un proceso donde se hace más complejo. Hay que trabajar, hay que buscar la vuelta, mirar de qué manera poder enamorar de vuelta a la Champions y a ver si nos acercamos nuevamente.
Bueno, veremos si fue en Televisión, en Movistar o en El Golazo, pero lo dijo. Última hora de los escoceses, Javi Gómez.
Solo llevan un punto, Manolo, pero contentos con el juego mostrado en Europa, decía Rodgers en el Metropolitano hace un momento. Definen el partido de mañana como una final. Llegan sin bajas, invictos en Liga, preocupados porque el Atleti sí viene de palmar, pero estarán acompañados de 3.300 aficionados con entrada. No se prevé que vengan muchos más sin ellas. Aún así, el ambiente será el de las grandes noches.
A ver, Millán, asústalos o déjalos tranquilos. ¿Puede el Celti dar un susto al Atlético
de
Madrid?
No debería. El Atlético de Madrid viene con la lección aprendida del partido de ida. El Celtic es un equipo disciplinado, pero baja su nivel fuera de casa y además pierde intensidad conforme pasan los minutos. Si los del Cholo logran controlar el vigor inicial de jugadores rápidos como Furuhashi o Maeda y el talento de O'Reilly, tendrán mucho ganado.
Energía y vigor, eso es lo que necesitará el Madrid el próximo miércoles para enfrentarse al Sporting de Braga. Y la gran pregunta: ¿va a jugar Bellingham? ¿Qué tiene Bellingham? ¿Qué le ocurre al inglés, Melchor Ruiz?
Bueno, esta mañana se han confirmado las noticias. Esas pruebas han detectado esa luxación de hombro izquierdo de Bellingham, que ayer se producía durante el partido ante el Rayo Vallecano. Además, se le ha detectado, tras esas pruebas, varios problemas en la zona que no son graves, Manolo, por lo que puede jugar, pero sí dolorosos. Por eso mañana se van a reunir por parte del cuerpo técnico, el cuerpo médico y Bellingham para valorar si es necesario que juegue el miércoles el partido de Champions o si es preferible que descanse. A estas horas, la segunda opción es la que tiene más posibilidades.
Bueno, hay que decir que el Madrid estaba pendiente de Bellingham, Víctor Fernández. ¿El Sevilla está pendiente de Ramos o descartado para el partido frente al Arsenal el miércoles?
No, para el partido está completamente descartado, al igual, ojo, que Acuña y Nilan, que se han quedado fuera de la lista de convocados. Incluso los tres son dudas para el derbi del próximo domingo. Sergio Ramos se va a llevar a cabo una prueba entre el miércoles y el jueves, y ahí va a decidir si tiene el sóleo en condiciones para jugar el derbi. De momento, descartados para el miércoles Nilan, Acuña y Sergio Ramos, dudas también para el derbi.
Bueno, el miércoles juega la Real en casa, que quiere certificar su pase a la siguiente ronda con el Benfica. Este es el partido adelantado a las 7 menos cuarto. Marco Antonio Sande, ¿hay alguna novedad en los de Imanol?
Bueno, aquí estamos pendientes de Traoré, de Barrena y de Zubeldia, que no se han entrenado esta mañana en Zubieta por molestias musculares. Me cuentan que nada es grave, que esperan que puedan estar para el miércoles contra el Benfica. Además, recordemos que continúan de baja Pacheco, Traoré y Andrés Silva. Los portugueses llegan desesperados, últimos de grupo, y el fin de semana, duelo en Liga Portuguesa ante el Sporting de Portugal.
El miércoles en tiempo de juego, el martes en tiempo de juego, Barça y Atleti. ¿Algún partido más que quiera destacar, Millán?
Te aviso de todos los que vienen. A las 7 menos cuarto, Dortmund-Newcastle. A las 9, Milan-PSG, Manchester City-Young Boys, Lazio-Feyenoord del grupo del Atlético, Porto-Amberes del grupo del Barça y Estrella Roja-Leipzig.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, vamos con los banquillos. Parece que lo del Cholo y el Atlético de Madrid parece claro hasta el 2027. ¿Hay alguna novedad, Ruiz?
Bueno, venimos contando en la sintonía de COPE hace ya tiempo que hay sintonía total entre las dos partes. El Cholo, preguntado hoy sobre la cuestión, ha dicho Celtic, es la única respuesta que ha dado, pero el dueño y consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, en Televisión Española, ha ido un poco más allá expresando el deseo que tiene de que continúe el Cholo.
Para crecer necesitas estabilidad y para tener estabilidad necesitas resultados. Y Diego hasta ahora es sinónimo de resultados y por eso ojalá que hagamos estos 3 años más. Todavía no está cerrado, pero yo creo que está en el buen camino y que Dios quiera que hagamos otros 3 más después.
Bueno, el Atlético que quiere cerrarlo 3 años. Ancelotti de su futuro, ya saben, quiere saber algo antes del 31 de diciembre porque le está esperando Brasil. Pero Melchor Ruiz ha hablado, Raúl González, el técnico del Castilla, un futuro o hipotético entrenador del primer equipo blanco.
Sí, se le ha preguntado si se ve como sustituto de Carlo Ancelotti, sobre todo con toda esa rumorología que le sitúa en la próxima temporada dirigiendo a la selección brasileña. Raúl dice que él es un hombre de club y que ahora mismo está única y exclusivamente centrado en su Castilla.
Ya sabéis, yo soy una persona de club, cuando fui jugador soy una persona de equipo, estoy encantado con lo que hago. Bueno, lo importante es ayudar en el día a día y el año que viene o la próxima temporada, pues ya se sabrá. En esto de fútbol no existe el año que viene, existe el hoy y el próximo partido. Y para el Real Madrid es el partido de Champions, para mí es el partido de Murcia el domingo.
Bueno, ya saben que los banquillos no hay, los banquillos. A Paco López ayer, después de perder su equipo el Granada con el equipo del Valencia, le preguntaron por si tenía el despido.
¿Puesto con esta dinámica?
Ah, no me jodas. Venga, va. Tío. ¿Qué voy a tener por mi puesto? ¿De verdad que me puedes hacer esa pregunta?
Pregunto por la situación que está viviendo ahora mismo.
¿En serio me puedes hacer esa pregunta? La situación del equipo no es buena. ¿De verdad? ¿En serio?
Bueno, creo que si por la situación por mi le puedo puesto, preguntar, sí. Por la situación del equipo.
Del equipo, sí, pero no me preguntes por si tengo por mi puesto. Puedes preguntar lo que quieras. Pero de verdad, ¿puedes tener un poquito de consideración?
Sí, por supuesto.
Evidentemente. Y un poquito de respeto a la situación de cada uno. Sí, no temo por mi puesto. Tengo la confianza total de todo el mundo.
Bueno, es entendible la respuesta de Paco López, pero Jorge de la Chica, ¿va a seguir Paco López en Granada?
Pues mira, Paco López sigue contando con el apoyo de los dirigentes del Granada. Tras la última derrota, nada ha variado. Aquí se confía bastante en el mercado de invierno para solucionar los problemas del equipo, pero no podemos olvidar que esto es fútbol y el equipo rojiblanco solo ha sumado una victoria desde que comenzó la liga, aunque ello no le impide estar situado a solo 3 puntos de la salvación. Por tanto, el próximo fin de semana, ante el Getafe, se abre la puerta a una nueva reválida.
Bueno, habrá que esperar, como también habrá que esperar a saber el futuro de Pacheta en el Villarreal. Ayer Palma 2-3, Juan, igual está en el alambre el técnico español.
Pues sí, Manolo, queda en una situación complicada Pacheta. Después de la derrota de ayer, el equipo no transmite nada y Pacheta no ha conseguido cambiar la inercia negativa de la etapa Setién. En el club ya valoran un cambio de entrenador y la opción que consideran más idónea sería la de Marcelino García Toral, que ya conoce el club y que está libre tras su paso por el Olympique de Marsella. Pero de momento, Pacheta sigue estando en el Villarreal y ayer hablaba así de su futuro.
Yo siempre estoy preparado. Yo trabajo en esto porque es apasionante mi trabajo. No hay ningún trabajo, o muy pocos, que cada 3 días tengas los gatos en la barriga. ¿Sabes qué es eso? Yo soy feliz entrenando. Entonces siempre estoy preparado. Y siempre soy optimista. Siempre.
Como tiene que ser. De momento el optimismo. No sé si hay optimismo o pesimismo en el futuro de Garitano al frente de la Almería, Jordi Folqué.
Pues como tú bien dices, no termina de arrancar el Almería de Garitano. 3 derrotas en los 3 partidos en Liga que ha dirigido el técnico vizcaíno. Las pruebas en la Copa del Rey, donde sí consiguió el primer triunfo en partido oficial de la temporada, tampoco le han servido para conseguir cambiar la dinámica. Ayer contra el Alavés, encefalograma plano en ataque y en defensa con un gol encajado, ya fue suficiente para perder.
Hay cambio de técnico en el Español. Se va Luis García, Quique Iglesias quien llega.
Ramis, a Luis García le bajaron ayer de su barco sin aviso previo tras empatar con el Eibar. No fue nunca el entrenador de Garagarza, ha aprovechado la primera curva para traer a uno de su estilo, Luis Miguel Ramis, que ha firmado hasta junio con un año más, si sube al equipo, que tenga suerte.
Por cierto, se han entregado los premios de la gala AFE y ¿quién ha ganado, Nacho Camuñas, el premio al mejor futbolista?
Pues ha sido Vinicius Junior, el futbolista del Real Madrid, que no ha estado presente y que ha dado las gracias a través de un vídeo. Y Manolo, por supuesto, se ha entregado también un premio muy especial, el premio Fundación AFE, para nuestro querido Pepe Domingo Castaño, al que han homenajeado con una enorme ovación.
Alberto Arauz, ayer, por cierto, ya que estamos hablando de Vinicius, mejor jugador designado por sus compañeros, Le volvimos a ver un día más nervioso.
Sí, anoche volvimos a ver, Manolo, la versión más caótica de Vinicius contra el Rayo. Vinicius volvió a estar más centrado en trifulcas y rifirrafes que en mostrar su calidad sobre el terreno de juego. Por ejemplo, el rumano Ratiu le secó e incluso le ganó una carrera a campo abierto. Falló dos ocasiones clarísimas dentro del área y estuvo cerca de ser expulsado cuando con tarjeta amarilla se encaró con Dimitrescu en el tramo final del partido. En definitiva, ayer vimos poco del Vinicius futbolista y mucho del Vinicius preocupado por aspectos alejados de lo estrictamente deportivo.
Bueno, del Vinicius futbolista poco se puede decir, que es buenísimo. Del otro Vinicius, Víctor Navarro, le ha querido dar un consejo Carles Puyol.
Sí, un mito del barcelonismo, el eterno capitán del Barça, aprovechando esta mañana un acto solidario de pádel, le han preguntado por Vinicius. Carles Puyol, con su experiencia, querría, dice, hablar con Vinicius, a quien considera muy bueno, pero cuya actitud lastra su reputación.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada.
¿Pero hablarías como educador o como exfutbolista?
No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos.
Por cierto, Vinicius está en la lista de Brasil, pero atención porque hay novedad. Un brasileño que entra en esa lista y que el año que viene va a ser compañero de Vini, no Abel Madrigal.
Enrique, con tan solo 17 años, estará por primera vez en la lista de Fernando Diniz para disputar en noviembre la clasificación al Mundial de 2026, dos partidos ante Argentina y Colombia.
¡Vamos con más cosas!
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Bueno, competición aplaza el partido entre el Mallorca y el Cádiz, que estaba previsto para el domingo a las 2, porque recuerden, Muriqi tiene que ir a jugar con su selección frente a Israel, partido que está aplazado. ¿Cómo ha caído esto en Cádiz, Diego Yesa?
En el Cádiz aceptan lógicamente que el Mallorca defienda sus intereses y que por lo tanto se aplace el partido. Lo que ya no ha gustado tanto han sido las formas que se han utilizado antes de solicitar el aplazamiento, con la posibilidad de adelantar el partido a este próximo viernes sin haber contado con la opinión del propio Cádiz. Sergio ha reclamado más respeto para su equipo, al que le era imposible adelantar ese encuentro porque juega hoy mismo contra el Getafe, además de para muchos aficionados que ya tenían programado el viaje hasta Mallorca.
Bueno, pues precisamente de ese partido hablamos. Getafe y Cádiz, que comienza a las 9, que apunte Medaje más antes. Dos.
Que Bordalás recupera a Damián y a Gastón, que entran directamente al once titular. Arriba repiten Mayoral y Greenwood. Y en el Cádiz, con las 7 bajas que tiene Sergio, ha tenido que mover 2 piezas en el once. Entra Jorge Mere por Fali y Robert Navarro por Alejo. El encuentro lo pita de Burgos Bengoechea.
Hablamos de la segunda división. Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el MVP de la jornada?
El Sporting, 0-3 al Mirandés, 3 victorias seguidas y se colocan segundos en ascenso directo.
¿Sonido que rescatas?
Borja Jiménez, el entrenador del Lega, es líder, gana 0-3 en Cartagena, pero ojo, el técnico no se conforma y no le gustó nada la primera mitad. Quizá, Manolo, esa exigencia explica la gran temporada.
Descontento porque la primera parte no hemos estado bien, no hemos sabido interpretar muchas veces lo que requería el partido. Nos tiene que servir también de toque de atención la primera parte, que no hemos estado tan bien como
nos
gustaría.
¿Y la figura quién es, Torrente?
Javi Puado, del Español. Su doblete no permitió al equipo ganar, 2-2 contra el Eibar, y además no le pudo salvar la cabeza a su ya ex técnico, Luis García.
A todo esto tenemos una noticia que tiene que ver con Luis Díaz, el futbolista del Liverpool, Millán. El secuestro de su padre vuelve a ser noticia.
Sí, todavía sigue retenido, no ha sido liberado, está pendiente, y ayer el jugador disputó unos minutos con el Liverpool. Iba perdiendo su equipo 1-0, logró marcar, y obviamente la dedicatoria tuvo un mensaje para los que todavía retienen a su progenitor. Libertad para papá, se leía en la camiseta interior que mostró el cafetero.
Avilés, ¿qué titulares me das del fútbol internacional?
Pues que en Alemania el Leverkusen logró la victoria por 2-3 ante el Hoffenheim y sigue el líder a 2 puntos del Bayern, que goleó al Dortmund. En Italia el Inter ganó al Atalanta y sigue en lo más alto, tiene 2 puntos de ventaja sobre la Juve. En Francia el Niza es líder por encima del PSG, y en la Premier el City goleó al Bournemouth de Iraola, lidera de momento la clasificación. Y digo de momento porque si el Tottenham gana el Derby de Londres al Chelsea, seguirá el líder en Inglaterra.
A ver, Xavi Laso, dame los titulares de la 7ª jornada de la Liga F.
Te destaco, Manolo, la contundente victoria de las líderes del Barça, 8-0 al Sevilla. Segundo es el Real Madrid tras ganar 0-1 en Eibar, y otro pinchazo del Atlético, esta vez en el campo del Granadilla Tenerife, derrota 2-1.
Y me confirma Roberto Arrillaga que los peores pronósticos que había para Sedlar se confirman tiene rotura del ligamento cruzado.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Venga, que rujan los motores y que escuchemos el espectáculo de la Fórmula 1.
¡Vamos, Fernando! ¡Ahí está por fuera! ¡Lo pasa! ¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado!
El que narraba es Carlos Miquel, que hoy le pido por favor que no se vista baloncista, pero que me conteste. ¿Es ahora mismo Fernando Alonso el mejor piloto de la parrilla?
A ver, Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, sin duda. Y de la parrilla no lo sé, porque el único que me pone duda es Max Verstappen, que está en un momento tan de dulce que no sé quién ganaría con el mismo coche. Pero que las iba a pasar canutas, lo tengo muy claro.
Sigue con el motor, porque lleva 34 campeonatos Carlos Martínez. Preséntame a este español que bate récords.
Pues es Tony Bowman, Manolo, agranda su leyenda, 17º título en pista cubierta e igual al número de triunfos que tiene al aire libre, tras ganar en Madrid con Repsol Honda.
Y además, hablando de números uno, Djokovic, dime la verdad, Angelito, ¿es el mejor tenista de la historia? ¿Te rindes ya o no?
Pues sí, lo dicen los números, Manolo, que como tenista no tiene comparación. Hay un dato que a mí me asombra, y es que de los 14 torneos más importantes, los 9 Master 1000, la Copa de Maestros y los 4 Grand Slam, los ha ganado todos 2 veces, y en cuanto gane Monte Carlo, 3 veces, con lo cual... Los números dicen que es imposible hacerle frente, aunque eso sí, como deportista, que no como tenista, yo me sigo quedando con el de siempre, con don Rafael Nadal.
No, pero no te pregunta eso. Háblame de baloncesto. Santi Aldama debuta en la NBA esta temporada. Rubén Parra.
Tras perderse los primeros 6 partidos del curso con una lesión de tobillo derecho, el alero canario jugó ayer sus primeros minutos. Estuvo 20 minutos en pista, anotó 7 puntos, cogió 5 rebotes, repartió 3 asistencias y lo más importante, fue importante y aportó en la primera victoria de los Grizzlies, que habían perdido los 6 partidos que habían jugado.
Bueno, ya que estamos hablando de americanos, españoles en América, hablemos de americanos en España. Pilar Casado, ¿hemos visto ya a la mujer que hemos nacionalizado para que defienda nuestra camiseta?
Sí, se llama Megan Gustafsson. Recordemos que está nacionalizada por carta de naturaleza. No puedo debutar en el Eurobasket porque no llegaron los papeles a tiempo, pero sí está concentrada con la selección en Madrid. No va a estar en la ventana, pero apunta al preolímpico, y de ella ha hablado la capitana Silvia Domínguez.
Creo que para el futuro, ¿no?, de lo que viene a partir de febrero, de verano y todo esto, pues quería y tenía que estar aquí pues para...
A ver, Pilar Casado, jugador de la semana en la ACB...
Nico Brusino le amargó el debut a Dusko Ivanovic, 19 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y un robo.
Y además mañana arranca las finales de la Copa Davis femenina en Sevilla. ¿Con qué Detalle Ángel García.
Nosotros pendientes de España, que no debuta hasta el miércoles contra Canadá. Recuerda que está Paula Badosa, recién salida de lesión, y también Sorribes, Masarova, Buxa y Basols.
Y además recuerden que ahora tienen la posibilidad de escuchar todo lo que tiene que ver con la información nacional e internacional en La Linterna con Ángel Espósito, pero pueden escuchar El Tiempo de Juego con Eri Frade, con ese partidazo entre el Getafe y el Cádiz. Elijan, cojan lo que cojan, van a acertar, pero siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.